mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la noticia que acabamos de conocer, que ya es una realidad, la semana pasada se anunciaba esa petición, pero hoy el juzgado de lo mercantil número 2 de A Coruña ha declarado la apertura de la fase de liquidación de Aluibérica y ha declarado disuelta la sociedad. La empresa se encontraba en concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de diciembre tras acreditar ante el juzgado su estado de insolvencia. La magistrada indica en el auto que concurren los requisitos previos para acordar la apertura de esta fase de liquidación de la compañía. Y la profunda crisis que vive el Partido Popular a nivel nacional salpica también a nuestra comunidad. Suena con fuerza Alberto Núñez Feijóo para asumir las riendas del partido cuando son muchos los que le piden al actual presidente Pablo Casado que dimita. Sobre la situación del partido hablaba así esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.
Hay que deixarse de personalismos y pensar no país, nun momento donde además os que nos están gobernando, que unha mezcla de socialismo, populismo e independentismo, nos están levando a ruína. Por lo tanto, deixémonos de bromas dentro do Partido Popular, deixémonos de enfrontamentos, solventemos esta situación e demos de solución a España, que é o que precisamos.
Lucha abierta también en el seno del PSOE local. Inés Rey le va a disputar la secretaría general a la actual secretaria Eva Martínez Acón, con la que tiene discrepancias notorias. Hay que recordar que Acón es concejala en el ayuntamiento, pero no está en el gobierno después de que la alcaldesa la destituyese como responsable de empleo en noviembre de 2020. Esto decía esta mañana Inés Rey en la presentación de su candidatura.
Lo que la gente espera de nosotros es que los miremos a los ojos, que entendamos sus problemas, que los escuchemos, que nos preocupemos por sus problemas y no que nos quedemos continuamente en debates de carácter interno, estériles, que no aportan y que no importan a nadie.
Es la 1:22, escuchas Mediodía COPE. Como todos los martes, saludamos aquí en el mediodía de COPE Coruña al delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La Xunta, delegado, ha declarado el proyecto del nuevo hospital de A Coruña como proyecto de interés autonómico. ¿Qué significa en la práctica esta declaración?
Pues esta declaración supone que el proyecto tiene una relevancia lo suficientemente importante para justificar la implicación de la Xunta de Galicia en su desarrollo, en su impulso, y que esto sea pues una absoluta prioridad para el gobierno gallego. El que se declare como proyecto de interés autonómico permite también llevar a cabo las expropiaciones, ejecutar los pagos a los afectados y, en definitiva, pues que el proyecto pueda seguir avanzando. Esta es la obra más importante en el ámbito sanitario de esta legislatura. Ya tenemos bastante avanzado, quiero recordar que ya licitamos hace unos meses la redacción y dirección de obra y la elaboración de todos los elementos técnicos de la misma por un importe de 6 millones de euros. Ya estamos trabajando también con el Ministerio en lo que van a hacer los nuevos enlaces y los accesos y la carretera de circunvalación el anillo de circunvalación al propio hospital, y estamos también hablando con los que van a ser los afectados más directos para poder también pues seguir avanzando en ese sentido. En definitiva, desde la Xunta de Galicia estamos haciendo todo y dando todos los pasos que son necesarios para que lo antes posible podamos tener ejecutada esa obra. Y yo quiero hacer pues un llamamiento también al resto de administraciones para que sigan trabajando en ese mismo sentido, porque es una obra tan compleja y que afecta a tantas administraciones que si no estamos todas alineados pues va a ser muy difícil.
Hablando de esa alineación, a día de hoy, ¿qué está pendiente con el Ayuntamiento de A Coruña para poder seguir avanzando en este proyecto?
Bueno, nosotros con el ayuntamiento tiene que incorporar en el presupuesto, en sus presupuestos, la parte que convenió con la Junta de Galicia para hacer frente a los pagos, tanto de los accesos como de las expropiaciones, y después lo que tenemos que seguir es avanzando con el Ministerio de Fomento en los nuevos enlaces. Yo quiero recordar que la carretera que da el acceso principal al hospital es de titularidad del gobierno central, y entonces cualquier actuación que hagamos vinculada a ella pues tiene que tener su autorización.
El precio de la luz nos está dando muchos quebraderos de cabeza a los ciudadanos, con recibos para muchos inasumibles. En este sentido, pues no está de más la ayuda de la Xunta de Galicia en forma de bono eléctrico o el plan Renove Electrodomésticos. Háblenos de estas dos iniciativas que ayudan a quienes peor lo están pasando.
Sí, desde la Xunta de Galicia estamos muy, muy preocupados por los precios de la luz que están sufriendo los consumidores, las familias y las empresas. Por poner solo un ejemplo, una vivienda con una sola persona que antes pagaba pues menos de 100 euros al mes, ahora esta semana están pagando más de 200 euros. Claro, estoy hablando de familias mono, de una sola persona, pero cuando ya hablamos de hogares donde viven varios miembros, pues imagínese cómo están siendo las facturas que están sufriendo. Nosotros desde la Xunta de Galicia llevamos muchos meses reclamando al gobierno central que tome medidas sobre esto. Esta empieza a ser una situación insostenible para las familias y para las empresas, y el gobierno central sigue sin hacer absolutamente nada. Desde la Xunta de Galicia hemos puesto en marcha varios programas para intentar ayudar y apoyar al consumidor. En estos momentos está abierto el plazo para poder solicitar el bono eléctrico. La Xunta ayuda a pagar la factura de luz a aquellas familias que están en una situación económica más desfavorable. El año pasado ayudamos a más de 1.200 familias de nuestra comarca, y este año lo que tenemos ya es hecho una reserva de 2 millones de euros con una posibilidad de ampliación si hiciese falta para ayudar pues a todos aquellos que lo necesiten. Y también unos días abriremos el plazo para solicitar las ayudas del plan Renove Electrodomésticos, que lo que hacemos es ayudar a las familias a comprar electrodomésticos más eficientes y con eso pues conseguir reducir la factura de la luz por la parte del consumo.
¿Qué hay del reparto de los fondos europeos y de su gestión por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
Pues la semana pasada llevamos un informe al Consejo de la Xunta, y realmente la situación actual en lo que se relaciona, vinculado a los fondos europeos, pues es muy, muy preocupante. Por un lado, el gobierno central está centralizando la gestión de las ayudas, impidiendo que las comunidades autónomas podamos competir en igualdad de condiciones, y por otro lado, lo que vemos es una falta absoluta de agilidad y de eficacia en la gestión de los mismos. Por ejemplo, los fondos que estaban destinados para el tejido productivo pues solo adjudicaron o solo resolvieron el 20%. Nosotros desde la Xunta de Galicia lamentamos la falta de transparencia y la falta de cogobernanza en cuanto a la gestión de estos fondos. Hoy es mucho lo que nos jugamos con los fondos Next Generation, son muchas las oportunidades y las posibilidades que dependen de esos fondos, y lo que nosotros exigimos es que se nos deje competir en igualdad de condiciones. Estamos convencidos que el tejido productivo gallego es un tejido productivo competitivo, es un tejido productivo que está preparado para adaptarse a ese cambio que se puede posibilitar a través de estos fondos, y lo que estamos pidiendo es que se permita a todas las empresas y a todas las familias gallegas acceder a esos fondos.
Aprovechando que le tenemos al teléfono, me gustaría preguntarle sobre la situación en su partido. ¿Cómo se soluciona esta profunda crisis? ¿Cree que no queda otra salida que la dimisión del presidente de su partido, de Pablo Casado?
Pues estamos viviendo unos días muy complicados. Yo creo que por el bien de la propia organización y sobre todo por el del país, sería deseable que esta crisis se resolviese lo antes posible. En estos momentos, y además con el peor gobierno de la historia de nuestro país, el Partido Popular debe estar absolutamente centrado en presentar y fortalecer su alternativa a esta mezcla de socialismo, populismo e independentismo que está apoyando al Ejecutivo, y no ocupado en peleas internas que, francamente, yo creo que no interesan absolutamente a nadie.
¿Para Galicia usted considera que sería bueno o no que asumiera ese liderazgo Alberto Núñez Feijóo?
Bueno, yo creo que tenemos la gran suerte de tener al mejor presidente yo creo que de todas las comunidades en la nuestra, al presidente Alberto Núñez Feijóo, y por supuesto, pues cualquier decisión que tome, será entendida por todos los gallegos.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
De la pandemia, unos 350 casos menos de coronavirus en esta jornada en nuestra área, hasta los poco más de 5.150. Hoy poco más de 300 contagios detectados en 24 horas, prácticamente estables las hospitalizaciones, con 140 personas ingresadas en total, 7 en unidades de cuidados intensivos. La pandemia nos deja otras dos muertes en nuestra área. Se trata de dos hombres de 89 y 99 años. Hoy, además, comienza la administración de la cuarta dosis de la vacuna a colectivos específicos como los inmunodeprimidos. Y en esta jornada, además, se reúne el comité clínico que va a abordar la posibilidad de retirar ya todas las restricciones que quedan todavía en la hostelería, como la petición del pasaporte COVID o el límite en el número de comensales a reunirse en torno a una mesa. El Gobierno aprueba hoy la prórroga de los ERTE de la pandemia, un mes más, hasta el 31 de marzo. Las exenciones a las empresas se rebajan entre el 60 y el 20% en función de su tamaño y de si ofrecen formación a los trabajadores. Tras el 31 de marzo, los ERTE de continuar deberán transitar hacia el nuevo modelo establecido en la reforma laboral. Una y casi 32 minutos. Si hablamos ahora de la problemática de los mayores y su relación con las entidades bancarias, con la exclusión financiera sobre la mesa motivada por la cultura digital que han implantado más si cabe desde la pandemia los bancos. Tras la campaña de un mayor jubilado en la que resaltaba "soy mayor, no idiota", la banca, ante el clamor popular, ha mejorado los horarios y la atención al colectivo de los mayores. ¿Y cómo valoran esta nueva relación los afectados, Noel Abao?
Pues como un paso más, pero un primer paso. De hecho, en las últimas horas se ha hablado de ese protocolo de inclusión financiera que ha planteado el Gobierno junto con las entidades bancarias. Una agrupación de jubilados de A Coruña, trabajadores de la fábrica de tabacos, en las últimas horas precisamente demandaba soluciones. Ahora indican que esto es un principio, pero son muchos más los retos de la accesibilidad financiera. En este sentido, se han dirigido al Ayuntamiento para debatir en pleno, a través de una iniciativa ciudadana, la posibilidad de que el Gobierno local sea garante del cumplimiento del protocolo. Juan José Lojo Fandiño.
Que sea un poco el supervisor de que las entidades financieras cumplan con lo que ya vienen prometiendo, y de lo cual nos alegramos. Nos alegramos, en la medida que somos críticos, también nos alegramos que vayan tomando conciencia de nuestras quejas. Pero quiero seguir diciendo que nosotros, nuestras peticiones y nuestras reclamaciones no cesan ahí. Hay otro tema que está mermando las ya menguadas posiciones económicas de los mayores, que son las condiciones bancarias.
Asegura que viven situaciones de auténtico maltrato.
Claro que hemos tenido experiencias de maltrato, experiencias de falta de atención, no saber utilizar cajeros, tener que recabar la ayuda de ciudadanos, y también tengo que reconocer que no todas las personas dentro de las entidades son iguales. Las entidades es un ser etéreo que marca unas normas, pero los empleados bancarios de todo hay, afortunadamente.
Desde ADICAE, la Asociación de Usuarios de Banca, consideran una tomadura de pelo el protocolo de inclusión financiera presentado por las entidades. Ven que es un cierre en falso en un problema de fondo para los consumidores. Luis Blasco es integrante de la Junta Directiva de ADICAE en Galicia.
Porque hay poblaciones que se quedan sin oficinas, ni siquiera cajeros, y que la única alternativa les dan es unas herramientas digitales, aplicaciones complejas, muchas de ellas, que además sirven más que para hacerle ofertas de productos, más que de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues creemos que no se entra en el fondo del asunto. Una vez más, pues escapa, es un poquito, no sé, tomadura de pelo, lo vemos sinceramente, ¿no?
La banca, además, en este protocolo pone deberes a los consumidores el realizar acciones de formación para que se puedan adaptar a estas nuevas herramientas. Se pregunta a Blasco cómo serán, porque de momento todo es de una forma muy leve.
Faltaría también el tema de la formación, que mencionan el protocolo así de pasada un poquito en el tema de formación digital, pero tampoco se dicen con qué se van con concretar, ¿no? Porque el tema es un proyecto muy ambicioso, lo de la formar a la gente en temas digitales no es una cosa baladí, no es una cosa que se vaya a hacer en dos días, ¿no? Entonces, bueno, está todo muy inconcreto, en fin, hay que estar vigilantes en esa cuestión y seguir presionando.
Recuerdan que las dificultades del acceso de los consumidores a los servicios financieros son un problema creciente que requiere de muchas medidas.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Y otro de los sectores que se encuentra en un momento crucial es el sector de la construcción. Si en el 2008 el sector fue el señalado como causante de la crisis económica que sufrimos, ahora pasa todo lo contrario. Se le señala como el motor que puede reactivar la economía tras la pandemia, pero tienen como espada de Damocles los precios de los materiales o la escasez de mano de obra, entre otros. ¿Cómo está el sector exactamente, Noela?
Pues con preocupación, porque las oportunidades que se están abriendo en los últimos meses se ven mermadas por varios factores. Uno de ellos es el precio de los materiales de construcción, cada vez al alza. Es algo que no se ha solucionado, lo admite Diego Vázquez Reino, de Apeco.
La escalada de los precios de los materiales, que amén de menguarse, se está perpetuando en el tiempo, y desde luego es una situación en la que las empresas están muy preocupadas porque se hacen inviables muchos de los proyectos, ¿no? Además, cuando hablamos de contratos de larga duración y con nula capacidad de renegociación, pues estamos hablando de una pérdida sobrevenida, ¿no?
Esto a corto plazo, a largo plazo, hay algo que lleva lastrando al sector y que es una amenaza real, y es la falta de mano de obra.
La falta de mano de obra, que es un tema, una problemática que se está volviendo demasiado importante y muy preocupante, porque esto está mermando la capacidad productiva de nuestro sector. Es un problema transversal que también padecen otros sectores en los que la mano de obra es intensiva, pero en el caso de la construcción es evidente que hay una alarmante preocupación, porque no tenemos la tasa de reposición de trabajadores, de personal cualificado, y esto merma la capacidad productiva de las empresas y, por tanto, merma nuestra capacidad para poder ejecutar esos ansiados fondos y esos planes de recuperación, ¿no?
Como decimos, ahora es un momento de mucha carga de trabajo con la llegada, sobre todo, de los fondos Next Generation, pero ya 2021 ha sido un buen año.
Hay una carga de trabajo importantísima. Venimos del dato del año 2021, en que la licitación se ha comportado como no hacía hace 10 años, alcanzando una cifra de 1.600 millones de euros en Galicia, a una cifra que, como digo, no se repetía desde hace 10 años.
Lo que quieren es que no se les haga pagar la factura de la crisis actual, por eso están demandando que las administraciones revisen los contratos para actualizar los precios de las materias primas y que no tengan que asumir desde el sector esa subida.
Hemos pagado la factura de la crisis de 2008 y ahora no podemos pagar esta factura de esta nueva crisis, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que no podemos asumir este déficit que supone el alza de los precios, y apostamos, sí que se sigue invirtiendo, pero apostamos porque haya una racionalización de esa inversión y se puedan reforzar los proyectos objetos de las próximas licitaciones para que adopten los precios que son de mercado.
Desde la asociación, a nivel nacional, están trabajando con el Gobierno. Las medidas planteadas hasta el momento no satisfacen a los constructores.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Momento crucial, como decimos, el que vive el sector, que destacaba esta misma mañana la consellera de Vivienda y que necesita además de la implicación de todas las administraciones. Ánxeles Vázquez.
Pero que precisamos das outras administracións. Precisamos dos concellos para que axilicen as licencias. Ata de agora podíamos agardar, pero é que os fondos europeos e o plan estatal non agardan. Necesitamos certificar. Galicia pode presumir de que comprometeu o 100% os 106 millóns de euros do anterior plan de vivenda. Para o ano 2022, do novo plan de vivenda, dispoñemos de 19 millóns de euros e aínda estamos agardando a saber dos restantes. Pero eso supón que teñamos máis programas en riba da mesa. Programas, por un lado, que van dirixidos á adquisición de vivenda, tanto vivenda nova como vivenda usada. Adquisición en réxime de compra, pero tamén adquirir vivenda con axudas ao alugueiro. Temos outro bloque que é para rehabilitación. Rehabilitación que vai dirixida a particulares, a nivel individual tamén a comunidades e tamén para concellos. E despois, vivenda que as administracións temos que poñer a disposición. No caso da provincia da Coruña, de vivenda pública, tanto pública propiamente construída por parte da Xunta de Galicia como do concurso que imos a quitar de solo para que poidan optar as cooperativas ou os promotores, estamos falando de un impulso de máis de 1000 vivendas. Por lo tanto, bueno, pues é un traballo que temos que ter coordinado. Noutro momento, que non deixa de ser complicado no eido da vivenda, porque foi publicado o texto da Lei de Vivenda, que a todas luces é inconstitucional e que pode frear a certos promotores a que se lancen a construción de vivenda protegida. Por lo tanto, estamos nun momento difícil, pero nun momento crucial, donde temos que dar toda a información e priorizar por parte de todas as administracións a vivenda.
En el barrio de Xuxán, por ejemplo, se están construyendo 80 viviendas públicas con una inversión de 12 millones y medio de euros. 1:42, escuchas Mediodía COPE. Te cuento ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Juan?
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad, ahora mismo con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Por mencionar uno, sin heridos, que afectó un poquito al tráfico a las 2:30 en la Glorieta de Monelos con Pérez Arrá, entre un tráiler y un turismo, que prácticamente tuvo bloqueada la Glorieta en dirección hacia Monelos y hacia Salvador de Madariaga, a las, no sé, 10 minutos, entre las 12:30 y las 12:40 horas. Y ahora ya totalmente normalizado, sin heridos, pero afectó a la calle Caballeros y a Pérez Arrá.
¿Previsiones? ¿Queda alguna?
No, ninguna destacada para lo que queda de jornada.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y recordamos dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Una la tenemos aparcada delante del Instituto de Formación Profesional Ángel Casal, va a estar ahí hasta las 2:30. Otra se encuentra ubicada en el aparcamiento de pastos del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo hasta las 2:00 p.m. y esa unidad móvil por la tarde se va a trasladar hasta la Plaza das Conchiñas de 3:30 a 9:00 p.m. En Cerceda, en el campo de Afeira, esta tarde, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. tendremos ahí esa tercera unidad móvil. Y si no, el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a 3:00 p.m. Hay reservas bajas del grupo sanguíneo 0-, llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo para intentar normalizar esas reservas de este grupo sanguíneo y lo recomendable como siempre en tiempos de pandemia, pedir cita previa, podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828, 1:44.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el nuevo decreto de becas y ayudas al estudio. La principal novedad es que se va a adelantar la convocatoria de las becas 4 meses para que los estudiantes sepan si pueden ser o no beneficiarios de una beca en el momento de matricularse. El Gobierno va a destinar para el próximo curso académico más de 2.100 millones de euros, un montante con el que se pretende beneficiar a cerca de 1 millón de estudiantes en toda España. Por cierto, la Universidad Intercontinental de la empresa que promueve a Banca abre el próximo 1 de marzo su plazo de admisión de las titulaciones de grado que oferta para el próximo curso. Inicia así su andadura, dicen en un comunicado, como una universidad de vanguardia privada y de servicio público, sin ánimo de lucro y comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad, de la cultura y de la economía gallega. 2:45, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Volverá el ITIM?
Pues volverá, sí, porque cumplió un partido de sanción, por eso no estuvo frente al Calahorra, pero jugará y será titular el domingo a las 12 de la mañana en Mata Piñonera, que es el campo del San Sebastián de los Reyes, del Sanse, césped artificial, y recupera un hombre importante, Borja Jiménez, para alejar ya definitivamente esos fantasmas, la mala racha de resultados, las 3 derrotas y seguir en ese mano a mano, en esa pelea con el Racing de Santander para conseguir ganar la Liga y ascender de forma directa sin playoff y sin nada más, simplemente a disfrutar del regreso al fútbol profesional, que es lo que quiere el Depor y lo que tiene el conjunto coruñés como objetivo en esta temporada 21-22.
Bueno, por lo pronto ya nos hemos sacado de delante el San Benito de las 3 derrotas.
Sí, hombre, es importante. La victoria frente al Calahorra, yo creo que es casi casi más importante a nivel mental y de confianza de los jugadores que incluso con los 3 puntos del casillero. Lo comentábamos en tiempo de juego Coruña, que era el día para ganar y que el juego, hombre, si juegas bien, pues mucho mejor. Pero que lo importante era sumar los 3 puntos porque venías de ese bache, sobre todo perdiendo ante el rival directo que es el Racing de Santander. Y ahora de lo que se trata es de volver a tener una racha tan positiva como en su momento, que el Depor se tiró hasta 13 jornadas sin conocer la derrota. ¿Qué importante sería? Porque date cuenta que ahora mismo quedan 14 partidos. Nos acercamos a esos famosos 10 últimos encuentros de los que hablaba el gran Luis Aragonés, que es cuando se decide todo, se deciden los títulos, se deciden los descensos. Bueno, pues el Depor, ya también lo había dicho Borja Jiménez en alguna ocasión, tenía que llegar bien posicionado al tramo final del campeonato, va a llegar bien posicionado, pero si puedes además llegar como primero, pues mucho mejor.
Con el calendario en la mano, que os estoy viendo en redes sociales, el calendario del Racing de Santander y del Depor, ¿quién lo tiene más fácil?
Es que son muy parecidos. Es que date cuenta que esta mañana, viendo un poco los rivales, es que de los 14 partidos que tiene el Depor, el Racing tiene 15, 11 son ante los mismos rivales. El Depor tiene 7 en casa y 7 fuera, el Racing 1 más en casa, en el Sardinero, porque tiene ese encuentro menos. De hecho, ahora mismo es el único que depende de sí mismo. Pero yo creo que son, bueno, pues calendarios parecidos. Es verdad que el Depor, por ejemplo, fuera de casa, a lo mejor tiene a rivales un poco más de la zona media-baja, va a recibir pues a rivales importantes en casa, como la U de Logroñés, el Rayo Majadahonda, equipos que están en esa parte alta, pero también el Depor tiene ese partido especial, que es el que tiene que jugar en Barreiro frente a un Celta B, que ahora mismo es tercero en la clasificación, que ojo con el filial celeste, que como todos los filiales van de menos a más, y tú imagínate que eres jugador del Celta B, que viniste a Riazor y te metieron 5 en la primera vuelta, ¿no estarías esperando ese partido para tener la revancha frente a un Depor que está en la parte alta y que además le puedes hacer doblemente daño? No solo ganarle, sino además quizá favorecer que el Racing de Santander gane la Liga. Pues eso, va a ser un partido dificilísimo.
¿Quién es el favorito, entonces, para ganar la Liga?
Yo lo tengo claro. ¿Ah, sí? Ahora mismo, ¿quién depende de sí mismo? ¿Quién es el equipo que depende de sí mismo? Pues, lamentablemente, para mí ese es el favorito. Y el que depende de sí mismo es el Racing
de Santander. No tiene nada que ver el corazón, ¿no?
No, yo intento usar la cabeza. Y el debate en estos momentos es que yo creo que es el Racing. Eso no significa que crea que vaya a ser el Racing el que gane la Liga. Yo creo que va a ganar el Depor y que va a ascender de forma directa. Pero es que yo me tengo que basar casi casi matemáticas, ¿no? Y digo, bueno, pues si el único que depende de sí mismo es el Racing, pues el que es favorito es el que lo tiene en su mano. en lo que tiene que hacer el Depor, quitárselo de la mano del cuadro cántabro. Pero ahora mismo el Racing de Santander es verdad que está segundo a 2 puntos del Depor, pero también tiene un partido menos.
Y tenemos a Trilli Noel con la Sub-19.
Sí, juegan mañana un amistoso a las 11 de la mañana frente a Noruega en la ciudad de fútbol de Las Rozas y de hecho no se van a incorporar hasta el jueves a los entrenamientos a las órdenes de Borja Jiménez, un técnico que ha dado 2 días de descanso a la plantilla. Qué bien le hubiesen venido a Trilli estos 2 días de descanso, pero está entrenando con ese combinado que entrena Santi Denia. Digo que le venía muy bien porque lleva arrastrando ahí molestias un par de partidos y Víctor García está lesionado.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos en Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
Y la Diputación de A Coruña advierte de un intento de fraude relacionado con su servicio de teleasistencia. En las últimas horas informan, han detectado llamadas a personas mayores en distintos ayuntamientos de nuestra provincia preguntando si disponen de un servicio de teleasistencia y solicitando datos bancarios para el cobro de gastos o cuotas. La institución provincial aclara que se trata de un intento de fraude y que el servicio de teleasistencia de la Diputación es completamente gratuito para las personas usuarias. Aviso importante de este fraude que nos informa la Diputación de A Coruña. Es la 1:51 y nos acercamos ya, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuestión, alcalde, muy importante de la que vamos a hablar, que nos afecta al bolsillo. Este jueves llevan a pleno la modificación de la ordenanza de plusvalía, que en la práctica, ¿qué supone para sus vecinos?
Bueno, pues es una modificación importante, una ordenanza importante que, bueno, nosotros vamos a modificar la ordenanza relativa a lo que es la plusvalías para adaptarnos a la nueva ley, ¿no? El Concello de Arteixo ya no cobraba cuando la venta del inmueble se hacía por un valor inferior al de su adquisición, ¿no? Pero ahora, sobre todo, que es muy importante para el ciudadano que lo conozca, ahora el ciudadano tendrá una figura específica de la ordenanza que es sujeto a un adscrito a plusvalía, ¿no?, donde se le ofrece una cobertura legal al propio ciudadano, ¿no? Y el cambio de la ordenanza, que vamos a nosotros a tramitar el jueves, permitirá además que el cálculo de la plusvalía, cuando haya beneficios para el transmisor, se haga de la manera más favorable económicamente para el ciudadano, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Uh-huh. Antes había distintos métodos de cálculo de la propia plusvalía, ahora siempre se va a hacer el método que favorezca económicamente mejor al propio vecino, ¿no? Y bueno, pues el Concello de Arteixo es el único concello del área metropolitana que vamos a bonificar la plusvalía al 95%, que es lo máximo que nos permite la ley, en mortis causa, de toda la herencia, ¿no? Y esto, bueno, pues ha supuesto que el año pasado pues los vecinos de Arteixo se hayan beneficiado de estas bonificaciones aproximadamente en unos 800.000 euros que se han ahorrado los vecinos del Concello de Arteixo. Hay otros ayuntamientos del área que bonifican, sí, un 95%, pero solo bonifican lo que es la transmisión de lo que es la vivienda habitual, ¿no? Nosotros, nuestra bonificación ahora se va a acoger a toda la herencia, ¿no? Era un problema que habíamos detectado, pues la carga impositiva, cuando, bueno, pues alguien heredaba, pues a mayores había, pues pagar los impuestos a la Xunta, pagar la plusvalía al concello, y entonces ahora nosotros intentamos hacer esta mayor bonificación posible para que la gente, pues, pueda heredar en las mejores condiciones, ¿no? Supone, bueno, pues que el año pasado hemos dejado de recaudar 800.000 euros, pero entendemos que además el concello de Arteixo, que es un concello donde, pues, la actividad industrial, generación de impuestos por parte de la actividad industrial, tienen que servir para seguir desarrollando los servicios y los equipamientos de nuestro concello e intentar ser uno de los ayuntamientos que tenga la menor carga impositiva de lo que es el área metropolitana.
Va a haber que ir a vivir a Arteixo e invertir en su ayuntamiento. Que muchos se preguntarán si el concello de Arteixo puede hacerlo, cómo lo hace, por qué otros no lo hacen.
A ver, es verdad que hay que pues ser un poco cautelosos en este tema, ¿no? En muchas ciudades es uno de los principales ingresos del propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, nosotros sí que es un ingreso importante, lo vuelvo a decir, un ahorro para los vecinos de 800.000 euros, pues yo creo que pues es también importante para ellos. Nosotros, nuestros ingresos están consolidados, tenemos los ingresos que nos aporta lo que es la actividad industrial, también la parte molesta de la actividad industrial. Entonces, en estos momentos, pues sí que el Concello de Arteixo pues puede hacer esta bonificación y puede permitir que, sobre todo, los vecinos de Arteixo, cuando tengan que cobrar o, bueno, heredar, que por lo menos la parte impositiva del ayuntamiento sea la menor posible.
Bienvenida sea. ¿Lo llevan a pleno este jueves y ya se hace de forma inmediata efectiva la modificación o en qué plazo se hace efectiva?
Bueno, yo entiendo que como cualquier ordenanza, modificación de una ordenanza fiscal, seguramente tendrá un plazo de alegaciones, un mes, y bueno, pues a partir de ahí ya entraría en vigor, ¿no? Ya, lo que pasa es que nosotros ya ahora ya estamos, pues cuando hay algún tipo de plusvalía, ya estamos un poco aplicando este sistema, ¿no? Quedaría un poco el tema de las bonificaciones, pero sobre todo ya haciendo la aplicación de que siempre, en este caso el vecino, se acoja a la opción más ventajosa para él. Y bueno, pues es verdad que son cantidades importantes, ¿eh? Porque anteriormente a lo que pueden pagar ahora, pues se iría a cantidades superiores a lo doble que se estaba liquidando antes la plusvalía. Nosotros nos adaptamos a la ley, los ayuntamientos tienen un plazo de 6 meses adaptándose a la nueva ley y bueno, pues queremos en ese sentido que esta adaptación pues ayude y beneficie lo más posible a nuestros vecinos.
Sin duda que lo hace. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
4 minutos para las 2, escuchas Mediodía Cope.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de Luce Teta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro, ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número 1 en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con las citas de la agenda de este martes con Noel Abao.
El Teatro Rosalía acoge el cuarto concierto del ciclo de música de cámara impulsado por la Sociedad Filarmónica. En este caso, la sesión contará con un dueto de violín y piano en el programa Sonatas de Beethoven desde las 8. La agrupación de teatro de Alexandre Bóveda organiza el recital Florilegio, una selección de poemas gallegos que recitarán los integrantes del grupo. Será desde las 8 con inscripción previa en el correo de la asociación. En otra asociación, la de vecinos de la Gradorza, proyectan a esa misma hora, a las 8, el documental A Illa de Chelo. Está dirigido por Odette Martínez. A las 7:30, el economista Miguel Anxo Bastos ofrece la charla El futuro de Galicia desde la perspectiva de la derecha galeguista. Será en el local de Portas Ártabras de la Ciudad Vieja.
Y echamos la vista atrás, estamos a 22 de febrero, un 22 de febrero de 1937 empezaba a publicarse la hoja de lunes. En 1991 se inauguraba la Escuela de Imagen y Sonido. En 1803 moría el geógrafo y naturalista José Cornides Saavedra. En 1948 se registraba en nuestra ciudad lo que era hasta el momento la temperatura mínima, 3 grados bajo cero. Hoy celebramos el Día Mundial de la Encefalitis, el Día del Pensamiento Scout y el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Por poner datos, la brecha salarial entre hombres y mujeres a día de hoy en nuestro país es de casi un 20% según UGT. En cuanto a contratos, un 40,5% de las mujeres tiene trabajo a tiempo parcial frente al 21% de los hombres. Y 48 años cumple hoy James Blunt. You're getting older, your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong has been. Baba Teatro lleva hoy al Ágora la obra Rizras, candidata a los premios María Casares como mejor espectáculo infantil. Va a haber dos pases a las 5 y a las 6 y media de la tarde. Y el grupo de teatro de la Asociación Alexandre Bóveda organiza a las 8 de la tarde en la sede de la entidad el recital Florilexio. Se realizará una lectura dramatizada de una colección de poemas gallegos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.